Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es viernes y por eso me dieron permiso, sin corbata, sin saco. Y hay ciertos ¡hombre! Niveles, ¿no? Hay quienes tienen que venir con saco. No, en fin, ¿eh? En fin, y es más, miren, hasta sin afeitarse un poquito. Es viernes, viernes social. Oye, David, Rafael Nadal regresó a su nivel. Ya está en semis, 400 victorias de por vida en arcilla. Hoy lo hizo ver fácil. 6-1, 6-4 sobre Cameron Norrie. Saludos. O sea,
todo volvió a la normalidad. Qué bueno.
Normal, sí.
¿Pusiste el buen ejemplo o el mal ejemplo? Como quieras verlo, pero puede ser. Yo estoy listo, ¿eh? Si quieres, el próximo viernes comenzamos la guerra de camisas. Nos quitamos, más ponemos una sección sin saco, sin atadura. ¿Ya estuvo? Bueno, ya estuvo, ya perfecto. Voy a empezar a sacar mis camisas que tengo ahí guardadas para que vea el señor Varela. ¿Cómo va el dicho de las camisas? No tiene nada que ver, olvídenlo. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos.
Luego
bienvenidos.
Me lo dicen porque no lo conozco.
Bienvenidos a Cronómetro, tenemos temas interesantes. Fútbol mexicano se aproxima ahora sí la recta final. Se agotan los puntos, también los puestos para el repechaje. Y mire que sobran puestos para el repechaje. ¿Qué? Y hablaremos también del fútbol internacional, también la recta final de los torneos europeos. De fútbol americano hoy tendremos oportunidad de hablar. Sí, por supuesto.
Sí, de claro, manera. Por favor.
No había noticia, pero encontraron la fórmula ahí muy rara de mezclar un tema de fútbol soccer con uno de fútbol americano.
Empieces.
Y salió la papa. Persiguieron la chuleta, no hay ningún problema. Y también hablaremos de la precaria situación que vive Tokio a 90 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos. La pandemia, ellos han vuelto a declarar estado de emergencia alrededor de la pandemia. Bueno, arrancamos, si te parece bien, Lalo, con el tema de Ricardo el Tuca Ferretti, que es la noticia en las últimas horas más importante alrededor del fútbol mexicano. Y resulta que el Tuca se va, de acuerdo con un informe periodístico, me parece que fue el que primero lo dio, fue el periódico Cancha Norte. Reporta que Tigres ya le avisó a Ferretti que no lo van a renovar. Está por cumplir 30 años ininterrumpidos sin ser despedido como técnico. Yo me acordaba hoy, Lalo, que estaba atrás de la portería del estadio de Pumas haciendo un reportaje de color en aquel Pumas América. ¿Te acuerdas el disparo de Ferretti que entró al ángulo aquel día en Ciudad Universitaria? Es esa, el famoso Tucazo. Esa misma tarde prácticamente se anunció que iba a ser entrenador de Pumas porque Mejía Barón dejaba el equipo para ir a Monterrey. A partir de ese día, yo era un adolescente, el Tuca no ha dejado de dirigir. No ha dejado de dirigir. Increíble. Te pregunto, ¿es el momento indicado para cerrar su ciclo en Tigres?
Y me acuerdo cómo estaban las cabras. Creo que era Canal 3 en aquel entonces. Cómo estaba sentado ahí Tuca Ferretti. Sí. Feliz y llorando.
Mejía Barón, por supuesto. Miguel España, Luis García.
Claro, claro. Sí. Pero más que nada a mí por Tuca. Y fue de las personas más fáciles y más difíciles de entrevistar cuando uno empezaba. A ver, yo creo que hay muchas cosas. Se le respeta, por supuesto, como entrenador, más allá de lo longevo, sino por lo que ha hecho. Por algo nunca lo han despedido. Y si no le renuevan, no es que lo despidan, ¿eh? Esa racha va a continuar. También es que se equivocó la manera en hacer ciertas cosas, como que rompió él mismo con su forma de ser, o al menos yo no sabía eso, intentó defenderse de una manera que creo yo no era la debida, y también ciertas rencillas con directivos ahí que no supieron manejarse las cosas.
Sí, mira, yo creo que el Tuca tenía una forma de ser y por eso le funcionó muy bien en Tigres. En Tigres lo entendieron muy bien. Tuvo una dupla maravillosa que es el ingeniero Alejandro Rodríguez, que también hay que decirlo como es, el tiempo fue avanzando y el Inge, obviamente, la edad del Inge no le permitió tener la misma vitalidad en el trabajo. Pero a mí, yo le creo al Tuca cuando el Tuca me dice, yo le creo totalmente, tenía un pacto de palabra y así resolvía yo mis contratos, la continuidad de mis contratos en Tigres. Pues sí, resulta que llegaron directivos o hubo gente que ya no creyó en esa palabra, que no tiene palabra, que tampoco tiene honor, porque aparece de pronto Mauricio Culebro. ¿Con qué cara el señor Culebro? ¿Con qué cara? ¿Con qué currículum es capaz de salir públicamente a decir que Ricardo Ferretti se equivocó? Por más que se haya equivocado Ferretti, Lalo, lo llamas a tu oficina y le dices, a ver, Ricardo, mira, te equivocaste en
tú
esto.
Tú tienes que comportarte de otra manera, por supuesto.
Claro, pero sí, no exponerlo públicamente. Culebro actuó con, como es su apellido, pero sin la B. ¿Estoy bien?
Sí, de acuerdo en eso, pero también dio instancias Tuca, ay, que se equivocó, creo que debió de haberlo respetado un poco más, se lo merecía Tuca, y no es la manera que uno que trata de ser neutral, de manejar las cosas como son, porque a mí no me importa un lado o el otro, es la noticia lo importante, de que se equivocaron las directivas, sí, pero también Tuca pudo haber manejado
de acuerdo. Pero a ver, Lalo...
Sí, pero Culebro, lo que dices de Culebro, estoy contigo.
Se perdió una faceta romántica del asunto, porque Ferretti así era. Ferretti, yo me acuerdo que decía el Inge Rodríguez, el día en que... ¿Qué día van a echar a Ferretti? Decía, el día en que Ricardo entre en mi oficina y me diga, ya no puedo más, ya no quiero más. Sí. Así iba a ser la despedida de Ferretti. Y ahora parece que él no decide cuándo se va. Dejó de tener poder en la parte final. Es decir, van a decidir por él... porque deciden no renovarlo y él quiere renovar el contrato.
Sí, también se eternizó en ese lugar. Y mira, mejor ya no seguimos hablando porque capaz de caer, digo, algo que no debería de Tuca. Se viene el clásico regio, ¿sí? Hay que exigirles espectáculo después de lo que pasó en el clásico joven.
Sí, bueno, hay que exigirle siempre. Son dos equipos muy bien armados, con mucha calidad en el campo de juego. Yo no sé por qué a veces esos clásicos, quizás sea por lo mismo que le pasó al clásico, al derbi entre Cruz Azul y América, en el sentido de que hubo demasiado miedo. Digo, y la palabra miedo, tómela usted bien, demasiada precaución, demasiado respeto y temor por perder el partido. Yo espero que Rayados y Tigres no tengan temor. Rayados viene con dos derrotas consecutivas. No anda muy bien, que digamos, aunque le alcanza el crédito que ha hecho por la temporada para meterse entre los cuatro primeros. Y Tigres sabemos que está obligado. Y ahora con la noticia de Ferretti, que está fuera, pues, ¿qué es lo que va a querer el Tuca? Entregarle a la gente de Tigres el título antes de irse. Aquí está el campeonato, señores. Muchas gracias. Total. Como lo hizo Mohamed con el América, ¿se acuerdan?
Totalmente de acuerdo con lo que dices, pero yo quiero ir un poco más. No por ser un clásico tienes que dar espectáculo. Esto es un deporte. El fútbol es un espectáculo. Cada partido debe de ser un espectáculo.
Te explico. Ayer me presumías de la Superliga y el espectáculo
miedo.
De los grandes equipos.
Los entrenadores utilizan en el fútbol mucho la palabra equilibrio, balance. Pamplinas, es miedo. ¿Por qué tienen más? Ellos temen más a perder que la emoción de ganar. La palabra equilibrio nada más la utilizan ahí, pero no lo aplican.
Por lo que han hecho
últimamente, pueden dar espectáculo y tratar de ganar.
Ah, bueno, por ahí va el tema. Yo pensé que estaba sugiriendo que el espectáculo no es necesario, que lo importante es ganar. No, el espectáculo es necesario. Y creo que sí, ese temor que a veces tienen los equipos por la derrota les lleva
a veces
detenerse y no hacer todo lo que tienen que hacer en el campo de juego, ¿no?
A veces.
Creo que por ahí va más el tema. Bueno, hablemos ahora de Chivas.
Es un problema del fútbol.
De acuerdo. Bueno, sí. Mira, no la hay en otros deportes, porque pues en otros deportes, el fútbol americano, pues tienes ataque y defensa. En el béisbol también tienes tu oportunidad para atacar y defender. En el fútbol, pues es diferente, ¿no? A ver, Chivas es favorito en el clásico tapatío, enfrenta al Atlas. El rebaño acumula 5 victorias consecutivas ante Atlas. Está a 3 puntos arriba de los rojiblancos. Pero solamente está a 3 puntos arriba de los rojiblancos. Esa estadística histórica la puedes guardártela. Es el momento.
Pero espérame. dijiste que está a 3 puntos. Realmente serían 6 si no le regalan esos 3 otros puntos. Este Guadalajara ha despertado, creo yo, tarde, pero es el momento adecuado en donde el plantel no es que le haya respondido, sino que ha hecho sus cambios. Lo hablábamos ayer con Vucetich. Hizo cambios, se le dieron las cosas. Es una defensa que permite mucho, pero es un equipo que no sé por qué no se ha hablado tanto. Son la 5ª mejor ofensiva de todo el torneo, pese a que es el rey del empate con 7. Es un equipo que anota mucho y permite demasiados goles.
Atlas tiene 3 puntos más que Chivas, ¿de acuerdo? Si le quitan esos 3 puntos, estarían empatados.
Sí.
Correcto. Muy bien. Entonces, aquí lo que me parece es que sí, el Atlas, es que cuesta trabajo creerlo. Yo creo que a Lalo también se le fue como se me va a mí, en el sentido de que uno dice, ah, caray, la campaña del Atlas es mejor que la de Chivas. Sí, sí, sí. Así de mala e irregular y mediocre ha sido la temporada de Chivas, porque es un equipo que ha empatado demasiados partidos y porque a Vucetich no ha encontrado, ni los jugadores tampoco han estado al nivel en que en realidad tendrían que estar. Ahora, sigo pensando que Chivas es un equipo de otro tamaño, de otra dimensión con respecto al Atlas.
No voy a tomar
en cuenta los 70 años que tiene el Atlas sin ganar un campeonato, pero en cuanto a plantel, en cuanto a precio, lo que vale el plantel de Chivas y lo que vale el Atlas. Para lo que está concebido el plantel de Chivas y para lo que está preparado el plantel del Atlas. El Atlas es un equipo que sale a tratar, iba a decir, de no descender, ya no hay descenso, sale a tratar de evitar la multa del famoso cociente.
Sí, que eso yo no lo entiendo. Hay descenso, pero no hay descenso. En fin.
No hay descenso.
Pasemos a otro mundo.
No hay descenso.
No, por eso. No hay, pero sí hay. O sí hay, pero no hay, al final de cuentas. ¿Entendiste?
No te confundas, Lalo. No hay descenso.
No hay, pero siguen con esta tontería del cociente.
Para pagar la multa.
Hay que explicarle al señor Faltelson. Ahí en casa todo el mundo me entendió. Bueno, Real Madrid.
¿En qué casa?
En todas las casas.
Ah, bueno.
Es intocable el Real Madrid. Ayer hablábamos de lo ridículo que salió el presidente de la UEFA. Sí, que equivocado, falta de visión, de autoridad, lo que dijo y no debió decir.
Sí, hoy se dio
cuenta.
Es
intocable el Real Madrid. No lo van a castigar.
No, pero es que no tienen por qué castigarlo tampoco. O sea, no. A ver, ellos empezaron un movimiento. No creo que eso. Además, una cosa es anunciar un movimiento y otra cosa es hacerlo.
Pero ya firmado, decir, contrato firmado.
A ver, pero no jugaron ni un solo partido de la Superliga.
Está bien,
entonces
está bien.
Eso todavía no era. No se había convertido en un ilícito. Todavía.
¿No fue un reto fuerte? ¿No fue un reto demasiado? ¿No se pasó el Real Madrid?
Yo lo veo más como reto, como advertencia, que como una cuestión ilícita. Ahora, yo creo que Seferín no puede ir por ese camino y el fútbol no puede ser revancha tras revancha. Y no puede ser a mano dura.
Pero así es. Pero
tiene que ser bajo entendimiento, bajo comprensión, bajo vamos a sentarnos a platicar, vamos a negociar finalmente a ver cómo te puedo ayudar a ti, cómo me puedes ayudar a mí.
Lo que sí a mí me queda, y te lo decía yo ayer, eso me quedó claro, bueno, desde que pasó lo de la Superliga, porque muchos pensaban de que había perdido fuerza el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Para mí, uno, está más sólido que nunca, es un líder con visión, es atrevido y es un gran negociador. Con esto se consolida más el equipo y él, porque se mantuvo firme en una idea y no sé qué es lo que van a ganar, pero ganó algo. Tal vez es más dinero, más beneficios para los equipos grandes en relación a la Champions.
Sí, lo que sí me queda claro es que sería inútil castigar a estos equipos. Bueno, regresamos con el fútbol contra el fútbol. Yo la verdad no entiendo esta polémica, pero supongo que es para hablar de fútbol americano. Está bien, no hay problema.
¡Ah, qué hermoso se ve eso! Fíjate, fútbol contra fútbol. ¿Entienden? La redonda, la esférica con el ovoide. A ver, señor, FIFA contra la NFL. ¿La FIFA debe de emular el modelo de la NFL?
La FIFA debe emular el modelo de la NFL. Bueno, pues algún modelo, algunas cuestiones, yo creo que puedes copiar de diferentes ligas importantes del mundo. También te podría decir que la NFL podría copiar alguno de los modelos de la Champions, ¿no? Que sí funcionan. Yo creo, Lalo, que cada modelo es diferente de acuerdo al país, al mercado que representa, a los aficionados. Yo no compararía el aficionado de la NFL con el aficionado del fútbol.
No, de acuerdo.
Son muy diferentes.
De acuerdo, pero a lo que está claro es esto. El fútbol le gusta al 95% de los seres humanos y el fútbol americano tal vez es al 5%, ¿sí? De eso no hay duda. A lo que yo voy es, la manera de compartir los ingresos, eso es fundamental para que puedas...
Ah, bueno, eso es... Bueno, ahí ya...
A eso me refiero. A eso
se
refiere.
Ah, correcto, correcto. Ya siendo específico en algo. Ya siendo...
Sí, al tope salarial.
Pero también volvemos a caer en un tema que te lo vuelvo a preguntar lo mismo. Las reglas, las leyes de un país finalmente marcan la forma en la cual se administra un deporte. Entonces, por más que tú me digas, vamos a copiar ese modelo en México, en Italia, en España, pues a lo mejor no...
Pero deberían de hacer algún modelo.
No, claro que...
En la Fórmula 1 hay tope salarial.
Pero Lalo, no es, yo estoy de acuerdo contigo, pero eso es difícil de aplicar porque cada país es diferente.
Pero,
y estás hablando aquí del fútbol, es un deporte global, con países diferentes, con creencias diferentes.
De acuerdo, de acuerdo.
No es solamente Estados Unidos.
Salte, rompe, esto es en beneficio del fútbol. A eso es a lo que yo quiero
ir. Nadie
es en beneficio
diciendo,
del fútbol.
Nadie
que
te
sea
está
más parejo.
No.
A eso voy.
Sí, pero es imposible adecuarlo a un deporte como el fútbol porque yo vuelvo a insistir. En Estados Unidos, una de las grandes éxitos de Estados Unidos como país, no como NFL, es que tiene un gran respeto por las leyes, por las reglas.
Claro.
Y en muchos de estos países... Donde se juega fútbol, no. Las reglas...
La mayoría.
Pasan por el arco del triunfo.
Sí, la mayoría.
Bueno, llegó el minuto 91. Ya estamos en tiempo... 91 es tiempo ya de compensación. Que es presentado por Napa. Napa Auto Partes. Ahí consigues todo para tu auto. Y el domingo el Toluca va a necesitar... El América va a necesitar, mejor dicho, de ese minuto 91 de Napa... Porque el Toluca promete presionarlo hasta la parte final. A ver, Lalo, te pregunto. ¿Toluca le representa peligro al América? El América acumula 4 victorias consecutivas como visitante. Pero viene de un par de partidos donde no ha lucido tan bien. Uno por la CONCACAF y el otro por el torneo de Liga contra Cruz Azul.
A ver. Yo olvidaría lo de la CONCACAF porque eso era otro deporte o eso era no sé qué, porque ni deporte fue. Con Cruz Azul fueron neutralizados los dos equipos. Pero espérame, hay cierto peligro porque cualquiera puede ganar. En el fútbol todo puede pasar. Pero el América es una de las mejores ofensivas y Toluca permite cualquier cantidad de goles. Es la tercera peor defensiva.
Sí. Pero ataca bien también,
o sea,
el Toluca.
Perdió con León, perdió con Monterrey, pierde con Santos en los últimos 3 partidos. ¿Cuántos goles ha recibido? 7 goles en 3 partidos. Ya ha anotado 3. Yo creo que América, no fácil, pero va a ganar este partido.
A ver. Vamos por partes. Que aquí, con todo respeto...
América va en ascenso y Toluca, el equipo de Cristante, ¿qué está haciendo?
Y pedir una refacción porque algo te está fallando. Tienes problemas.
No.
Estás perdiendo aceite. No. Te estás perdiendo aceite, Lalo. Te está faltando una de las bujías.
Me lo checaron.
A ver, cuando vas a la bombonera, cuando la América va a la bombonera, salen todos los diablos del infierno y generalmente le complican la jornada. Siempre el estadio de Toluca fue un estadio complicado para el América. Y yo creo que más allá de las irregularidades y, como tú dices, del endeble trabajo defensivo del equipo de Cristante, este equipo el domingo se la va a poner complicada al América. Va a sufrir el América, Lalo. Te lo aseguro.
Espérame. Desde el 2 de marzo, estamos a 2 fines de semana de entrar a mayo. No gana este equipo. 3 derrotas seguidas.
Lalo,
¿de qué me hablas?
Que ir a
de Toluca. No,
tienes que ir a Napa, Lalo.
Este no
está calentando la cabeza, el motor. Tienes
no,
que ganar,
no, pa. No, para nada. 91 minutos.
Lalo, te hace falta revisar los amortiguadores.
De ser necio, caray.
Los amortiguadores.
No se pierdan ese partido presentado por todo. Napa, caray. No, no, no.
A 90 días, únicamente 90 días, no falta nada para...
3 meses.
El inicio de Tokio 2020, ahora convertido en Tokio 2021. Y resulta que Japón declaró nueva emergencia sanitaria. Los números de casos de COVID han aumentado en el país. Se estima, además, de acuerdo con una... Hay una encuesta realizada por Kyodo, uno de los... de las emisoras más importantes de Japón, dice que se estima que el 89% de la población no está de acuerdo con la realización de los Juegos Olímpicos. Lalo, ¿vuelven a tambalearse los Olímpicos de Tokio?
Sí, yo creo que sí. O sea, es alarmante esto. O sea, y eso que Japón era una de las naciones, si no la nación, donde parecía que tenían, entre comillas,
de acuerdo,
más
el control.
Controlada esta situación. Pero esto ya es en todo el mundo. Como ya vino la vacuna, muchos... Mira, porque te pongo este ejemplo. El comisionado de la NFL fue vacunado y ahora dicen que les va, el draft va a ser en Cleveland y va a poder darle el abrazo a los jugadores. ¿Por qué hacen eso? No deben de hacer eso. Y los Juegos Olímpicos, yo sí tengo... Yo tengo mis dudas de que se vayan a realizar.
En Japón, apenas el 1% de la población está vacunado. Están muy atrasados. ¿Sí? A mí esa cifra, yo leía y decía, bueno... Japón, un país tan rico, tan avanzado, ¿por qué están tan atrasados en el tema de la vacuna? Hay otros países, por ejemplo, Israel está ya vacunado, bueno, es más pequeño, obviamente, pero está vacunado al 100%, ya recuperaron clases, ya hacen la vida normal y no, hasta no utilizan tapabocas cerrando las fronteras, claro. Pero a lo que yo voy, Lalo, es que falta otra decisión también, saber si los Juegos van a tener aficionados locales. Ya no van a tener extranjeros, pero si van a abrir los escenarios. Yo la verdad veo el terreno, como tú lo dices bien, muy, muy escabroso. Tomás Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, viaja el día 17 de mayo a Japón. Un día después de que se levanta esta emergencia, o que está programada para levantarse la emergencia, y yo creo que ahí va a tener un termómetro definitivo para decir, señores, va o de plano no hay Juegos Olímpicos.
Y también lo que diga NBC, que es la que paga los derechos.
Pero sería lamentable, que NBC, participara en esto en sentido de que aquí tiene que ser una autoridad de salud, ¿no?
Es que, ¿sabes qué, David? Esta es una combinación porque muchas de esas tomas de decisiones no nada más es por salud, es por economía. Yo, la verdad, no sé.
Oye... Mira,
sobrepasan...
Más allá de NBC, ¿tú sabes lo que ha gastado Japón para hacer los Juegos Olímpicos? Lo que ha gastado el gobierno, el país, lo que han pagado sus impuestos japoneses. Sí. Una cantidad de billones y billones de dólares, Lalo.
Sí. Bueno, Grecia sigue pagando y ve hace cuánto los hicieron. Situación nada fácil. Bueno, pasemos ahora con Chicharito, ¿sí? Que en su debut de esta temporada anotó 2 goles con el Galaxy y hay quienes ya están empezando. Bueno, creo que hasta tú hiciste una apuesta de que podía ser el campeón goleador de la MLS, si mal no recuerdo. Tiene para romper el récord de anotaciones en la MLS que está... en poder de Carlos Vela, 34 2019.
No, los 34 goles de Vela son descomunales. No lo creo. No puedo atreverme a decirte eso porque sí me puedo atrever a decir que va a estar entre los máximos goleadores. Pero esa temporada de Vela fue extraordinaria y me parece que va a ser muy difícil de romper. Pero lo que son las cosas, cuando llegó Chicharito al Galaxy, le dijeron tienes que hacer los goles que hizo Ibrahimovic. Y ahora queremos que haga los goles que hizo Vela. Primero que haga goles, ¿no? Porque la temporada pasada fue terrible. Esta ha comenzado diferente.
4 en 13 apariciones, ¿eh?
No. Yo creo que mentalmente él está diferente, pero me parece que 34 goles se ven muy lejanos.
Y para cualquiera, ¿eh? Yo creo que hasta para el mejor. Porque estamos hablando, para tomarlo con mayor perspectiva, para entender más, son 34 partidos. O sea, tienes que anotar 1 por partido. ¿En qué liga del mundo se da eso? Por más de que... sea la MLS. Muy difícil.
No.
Muy difícil.
Y creo que los atributos, por ejemplo, un jugador como Vela, sin ser totalmente un centro delantero, pero Vela tiene muchas condiciones para el gol. Para empezar, tiene disparo de larga distancia, cosa que Chicharito, pues, no es una de sus grandes fuertes. Y Chicharito necesita que alguien produzca para él. Si va a hacer 34 goles...
También, cierto.
Si va a hacer 34 goles, necesita que le produzcan por lo menos 10, 12, 13 jugadas de gol por cada partido, Lalo. Lo cual es una
cifra
muy difícil.
Hoy se cumplen 6 años de ese gol que le da el pase a las semifinales al Real Madrid cuando vencieron en los cuartos de la Champions League al Atlético de Madrid.
Bueno, regresamos con el señor Mauricio Pedrosa, que nos viene a platicar de esta revancha esperada por el Campeonato Mundial de Peso Welter de la UFC. Regresamos a Cronómetro y aprovechamos para mandar un gran saludo a todos allá en Los Ángeles, California. Ahí está el Staples Center. Mira nada más, la casa de los Lakers, ¿no? Afuera del Staples Center.
¿Qué lugar?
¿Cuántas estatuas hay ahí? Estatua para Kobe Bryant, estatua para Oscar de la Hoya y me falta alguien más. Wayne Gretzky. Correcto, el jugador de hockey sobre hielo. Correcto. No, tampoco exageremos que Anthony Davis ya quiere la suya. Primero tiene que estar formado porque primero estaría LeBron James y luego hay que ver cuántos títulos tiene LeBron James con los Lakers. A ver, Lalo, te pregunto, con respecto a Anthony Davis, ¿los Lakers deben llevarlo poco a poco? Anoche, después de 2 meses de ausencia, jugó apenas 16 minutos y marcó 4 puntos en la derrota frente a los Mavs.
Y 4 derrotas, detienen todavía un partido más contra ellos este fin de semana. Eso de poco a poco es... No lo sé con así a ciencia cierta. ¿Por qué? Ya está bien, por supuesto, después de estar 2 meses fuera. Es el acondicionamiento físico. Porque también, por ahora, están en el 5º lugar en el oeste. De los 13 juegos que faltan, son 7 los partidos contra equipos que están peleando para postemporada. Estarán en Dallas después... En unas semanas más, contra Denver, que es 4º, Clippers, van contra Portland, Phoenix, Knicks, Indianapolis. O sea, no es fácil el calendario y tal vez por ahí vayan a tener que apretar. Van a estar en postemporada, pero conforme vaya avanzando esto, él va a tener que jugar más que poco, eso sí te digo.
Sí, el último juego de LeBron James fue el 20 de marzo. Yo creo que finalmente los Lakers tendrán en un momento dado que apretar en esta parte final de la temporada. Tendrán que apretar, van a estar en playoff, pero lo mejor es que lleguen totalmente sanos y en condición para afrontar la postemporada. Ahí es donde
yo
va a marcar diferencia el equipo de Los Ángeles.
Una vez en postemporada, estas lesiones sí fueron beneficiosas, entre comillas, para ellos porque van a llegar enteros. Sobre todo el más importante, LeBron James. Va a estar, no sé, 90-95%. Para los playoffs, que es lo importante. Pasemos ahora al béisbol de las grandes ligas. ¿Qué serie? ¿Sí? Ayer ganaron los Padres, van contra los Dodgers los 3 siguientes días. San Diego es la mayor amenaza para los actuales campeones.
Pues yo espero que sí. Por lo menos la nómina, lo que gastan, cada equipo indica que sí. Realmente lo que hizo mucho San Diego fue reforzar su picheo. Tienen ahora un picheo de primerísimo nivel que incluye además...
Les hace falta un zurdo, ¿no? Otro.
Puede ser. Que incluye obviamente ex ganadores de trofeo Cy Young que obviamente le dan una profundidad. Y me parece que a partir de eso, ¿no? Yu Darvish, Blake Snell, Jenison Lemay,
sí.
Musgrove, que lanzó ya un juego sin hit ni carrera en la temporada, Chris Paddock, un jugador joven. Yo creo que eso... más la ofensiva. Tienen tres bateadores de primer nivel. Uno es Machado, por supuesto, el tercera base.
Y Tatís.
Tatís, correcto. Y yo agregaría Hosmer, ¿no? Que Hosmer también es un buen bateador, buen ofensivo.
Bueno, Tatís y Machado estuvieron, la temporada pasada estuvieron ahí para el más valioso en la Nacional, ¿no? O sea, segundo, tercero, cuarto bat, por supuesto, muy, muy fuertes. Yo creo que están muy nivelados. O por supuesto que me voy más con el equipo de los Dodgers,
pero
si tú vas rotación, bullpen, cerradores y lineup,
Están, es que mira, por ejemplo,
en cada
el partido
departamento
de...
están entre los primeros 6, 7, no en la nacional, de todas las grandes ligas. Son completísimas las dos novenas.
Sí, anoche ganaron los Padres el primer juego de la serie de 4 partidos en Dodger Stadium. Y, por ejemplo, uno diría, hoy van los Dodgers contra van los Padres contra Clayton Kershaw. No tienen oportunidad.
Y no olvides, bueno, a Trent Grisham, la sí revelación la del año pasado.
Claro, sí la tienen porque está Yu Darvish en la lomita. Regresamos con la UFC y el señor Pedrosa. Cinco minutos y le damos la bienvenida. Además, por supuesto, de felicitar a Mauricio Pedrosa, nuestro compañero, nuestro amigo, por su reciente nominación al premio Emmy como personalidad al aire del año. Felicidades, Mauricio.
Mucha suerte.
Muy merecido.
Mao. Muchísimas gracias a los dos, al equipo. Me siento parte de la familia de Cronómetro, así es que el agradecido soy yo contigo, David, contigo, Lalo, y por supuesto con el equipo de producción que siempre me han tratado como parte de la familia. Así es que esto no saldría sin ustedes. Muchas gracias.
No. Bueno, eso sí, de la familia lo podemos discutir, ¿eh?
Ya tiene razón, abusé.
No, tiene razón. Felicidades, Mauricio. Compañero, colega, gracias, como dice Hércules.
Colega, sí.
Exactamente.
No. No te Mauricio, pases de la raya, nada más.
Exactamente. Cuéntanos, ¿qué nos depara este fin de semana en la UFC con esta revancha que ha llamado mucho la atención en la división de peso welter?
Sí. Creo que es bien importante poner el contexto de por qué es muy atractivo para la gente ver esta pelea a través del pay-per-view de ESPN Plus. Kamaru Usman tiene 13 victorias consecutivas. Está amenazando el récord que le pertenece a Anderson Silva, de que él sumó 16 victorias consecutivas. Ha dominado la categoría de peso welter, pero enfrente Jorge Masvidal, para muchos, es el peleador que más llama taquilla. Tal vez después de Conor McGregor, es el peleador más espectacular, eléctrico que puede tener UFC. Y cuando se enfrentaron el año pasado, fue realmente porque Duriño Burns había dado positivo de COVID y no pudo enfrentar a Kamaru Usman. Con 6 días de anticipación, tomó la pelea Masvidal, batalló para dar el peso, perdió la pelea, pero él cree que ahora con un campamento completo tiene lo que se necesita para derrotar a Kamaru Usman. Es bien complicado para él, porque Kamaru Usman es hoy por hoy uno de los mejores peleadores libra por libra que hay en UFC.
Y mencionabas, Mauricio, eso de que él entró al final, nada más 6 días de anticipación. ¿Cuánto pudo haber afectado eso, sí, a la decisión? Porque le duró toda la pelea.
Sí, correcto. Pero para mí la diferencia fue esta. En el primer round hubo momentos en los que Masvidal le hizo daño a Kamaru Usman. Masvidal es un peleador bravo. Él va, se engancha y comienza a repartir golpes, patadas, pero Kamaru Usman es más completo. Él puede pelear en la lona, en aquella ocasión lo llevó a la reja, y en UFC, cuando alguien te lleva contra la reja y te deja el peso encima, te desgasta físicamente muchísimo, Lalo. Y los últimos rounds, los rounds de campeonato, físicamente tenía el tanque vacío Jorge Masvidal. Ahora que pudo tener el campamento completo, vamos a ver si esa condición física, ese cardio, le da para poder meterse en varias ocasiones en la distancia corta y hacerle daño con sus golpes a Kamaru Usman.
Sí, la verdad es que me parece que el combate se vende por sí mismo. Además, Vidal es un peleador de origen cubano, si no me equivoco, ¿no? Sí. Cubano, pero es un hombre con mucha personalidad también, eso es evidente. Y me parece que él sabe muy bien lo que se juega esta noche para su carrera dentro de la UFC. Se juega muchísimo porque está llamado a ser una estrella. Ahora, el favorito es el peleador nigeriano.
Nigeriano.
Sí, así están las apuestas. Pero es muy cierto eso que acabas de decir, David, porque esta es realmente la última oportunidad que va a tener Masvidal para tener un campeonato del mundo en UFC. Esta es su pelea número 50 como profesional en artes marciales mixtas. Tiene 24 peleas, me parece, nada más en UFC. Es muchísimo. Y no tener un campeonato del mundo, pues claramente va en contra de tu legado. Insisto, es bien complicado. Ustedes a lo mejor se acuerdan del tema de Masvidal, porque él es el que tuvo un knockout espectacular apenas a los 3 segundos de un combate, un rodillazo que le puso a Ben Askren, al que vimos pelear recientemente contra uno de los hermanos Paul. Entonces, es eso. Es eléctrico, es espectacular. Y otro tema. La pelea es en Florida. El que se dio en Florida es la primera pelea con aficionados en la arena. 15,000 boletos vendió UFC para su primer evento con aficionados después de la pandemia.
Wow. Bueno, pues hay que invitar a la gente. Esto, la transmisión es por ESPN Plus, ¿no?
Correcto. Lo tendremos pay-per-view este sábado. ESPN Plus. Hay transmisión también en español y nosotros tendremos con Víctor Dávila un previo el sábado en todas las plataformas digitales y sociales de ESPN Deportes. Ahí estaremos con el previo a UFC 261.
Bueno, pues perfecto. Invitar a la gente para que sea parte de este evento que no va a defraudar. Estoy seguro de que algo va a suceder realmente interesante y emocionante. No es un Cruz Azul América.
No, señor. Ni un Cruz Azul América.
Por el Campeonato Mundial de Peso Welter de la UFC. Gracias, Mauricio. Un abrazo.
Saludos. Gracias.
Suerte. Suerte.
Gracias, Lalo. I called out Masvidal after my last fight because if you go through that lineup of contenders, I've pretty much been through all of them. This was the one guy that had a built-in excuse. Oh, I took the final 6 days notice, so I wasn't able to showcase what I wanted to show. And that didn't sit well with me. He's a journeyman. You know, he's been there, he's done that. You're good enough to be anyone, but you're just not the elite like I am. I believe this fight's gonna end in a stoppage. I think it's gonna be a early finish.
Usman saying that I had a built-in excuse is awesome because I haven't even used that excuse. I see the fear in his eyes. I see how he's talking, how expressive he is. I'm coming to shut his lights off.
El Tribunal del Estado de Cronómetro entra en sesión. Preside el honorable juez Faitelson. Todos de pie.
Damas y caballeros, la Corte de Cronómetro entra en sesión y hoy tenemos el caso número 53-X1814 contra el señor Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por atentar contra la esencia competitiva del fútbol profesional en el mundo. Y con mucho gusto le doy la bienvenida a este honorable estrado, al señor abogado, en este caso de la parte del señor Florentino Pérez, el abogado Eduardo Varela. Señor Varela, bienvenido.
Muchas gracias, su señoría. Es un honor estar acá representando a alguien que busca, ¿sí?, y que defiende con todo al fútbol. No entendemos por qué, ¿sí?, se le ha atacado tan fuertemente, se le ha amenazado inclusive, su señoría, por fuera. Han amenazado a los otros presidentes o directivos de ciertos equipos y por eso se han ido retirando.
A ver, y a mí me gustaría, señor abogado Varela, que usted me diera pruebas contundentes realmente de que el señor Florentino Pérez y los otros, que según tengo aquí en el informe le llaman socios fundadores, los otros 11 equipos, realmente estaban pensando en el beneficio global, común, del fútbol como deporte y no en sus intereses personales para todavía enriquecerse más de lo que son con respecto a su valor en el fútbol. Yo le pido, por favor, que esas pruebas realmente sean las que aclaren esta situación y no otra cosa.
Mire, está muy claro. Por ejemplo, esto del monopolio, ¿sí? La UEFA Champions League, la Liga de Campeones de Europa, su nombre lo dice, Campeones de Europa, los mejores equipos. Demasiados beneficios obtiene la UEFA y no los reparte como debería ser, y no solamente con los equipos campeones. Ellos están promoviendo rescatar su economía, ¿sí?, creando este torneo cuando son el mejor contra el mejor. Eso es fútbol. El mejor contra el mejor.
A ver, señor Varela, la única duda que realmente tiene este honorable juez es que se esté atentando contra la posibilidad de que cualquiera en este fútbol, entretenimiento, espectáculo, negocio, como usted quiera llamarle, que se esté atentando contra la posibilidad de que exista la competencia para poder alcanzar...
Y si le existe, su señoría... su señoría.
A ver, explíqueme, usted me garantiza que son más nada humilde, más falta. El más pobre de los equipos de la Liga Española, la Liga Alemana, la Liga Inglesa, ¿tendrá aspiraciones algún día de llegar a esta Superliga de ricos?
Por supuesto que sí tiene su oportunidad. ¿Por qué? Porque les están dando 5 puestos para entrar a este el próximo año. O sea, si no pueden competir en su propia liga de España o en la Premier o en la italiana, ¿cómo quieren después competir contra los mejores? Por eso,
a ver,
el deporte es competencia. Si no puedes competir, los equipos pequeños no pueden competir y están celosos,
a ver, aclárame,
de los equipos grandes.
Acláreme una cosa.
Muy claro.
Acláreme
muy
una
claro,
cosa y le
su
pido
señoría.
Por favor al alguacil que también tome nota de este asunto ante la pregunta que va a hacer el juez. Señor abogado Eduardo Varela, esos 20, bueno, son 12 en este momento, habían dicho que eran 15, al final creo, según el estudio que me han presentado aquí, serán 20 equipos. Esos 20 equipos que van a formar parte de la Superliga, ¿no tienen que clasificarse al evento? ¿Estarán incluidos ya por llamarse Real Madrid, Juventus?
Su señoría, porque ya se clasificaron. Ya ¿cuándo? Hubo su clasificación. Y esta ¿cuándo? Es la mejor clasificación de toda la historia. Falta el Bayern Múnich. Faltaría tal vez el Ajax, probablemente. Son los mejores equipos históricamente del mundo. No nada más de Europa, del mundo. Ahí están. Ya la clasificatoria es la histórica. Ya está.
Señor abogado Varela, he escuchado con mucha atención, con mucho respeto, con mucha diligencia todos sus argumentos. Esta corte los respeta, los valora, pero también le quiere decir y dejar en claro que vivimos otros tiempos en este mundo. Vivimos tiempos más incluyentes. Vivimos tiempos donde no podemos seguir pensando en nosotros mismos. Tenemos que pensar en el prójimo. Y no podemos seguir alargando la brecha entre ricos y pobres. Y esta propuesta para mí está intentando esa, es elitista, es excluyente. Y también, de alguna otra manera, atenta contra la competencia del juego. Hoy, la sentencia es que Florentino Pérez es culpable.
Apelamos, su señoría. Apelamos. Tenemos que ir a la Suprema Corte.
Vayan a hacer su queja donde ustedes quieran, sobre todo allá en la UEFA, en la FIFA. Esta corte ha decidido. Muchas gracias, abogado Varela, por su presencia. Se levanta.
No estoy satisfecho, su señoría. No estoy satisfecho cómo se manejó todo esto. Hay corrupción. El fútbol está corrupto y creo que ha llegado a otros niveles.
Silencio en la corte. Silencio.
Regresamos con la hora cero, Tuca Ferretti y el tiempo extra.
Lo del Tuca parece ser otro golpe a la poca faceta romántica que todavía queda en el fútbol. Yo tenía un contrato de palabra, tenía la palabra de ellos y ellos me aseguraban mi continuidad. Eso decía Ricardo, o dice Ricardo el Tuca Ferretti, sobre la situación en Tigres. Pues parece ser que en Tigres no hay ni palabra y quizá tampoco honor para respetar a quien ha sido una de las grandes figuras en la historia del club. Yo estoy de acuerdo, como lo dice el tal Mauricio Culebro, que nadie está por encima de la institución, pero Ferretti ha estado mucho tiempo soportando a la institución de Tigres, poniéndosela a los hombros y llevándolo a un nivel competitivo que jamás ha tenido en toda su historia. Ha sido un ejemplo de trabajo primero, ha sido un ejemplo luego de honestidad, ha sido un ejemplo de continuidad y ha sido también un ejemplo de gloria, de levantar títulos de liga, de darle lustre a la historia de un equipo de fútbol. Yo no creo que esta sea la forma de tratarlo. De ninguna manera, había que tratarlo de manera diferente por lo que ha sido Ricardo el Tuca Ferretti y lo que ha significado para Tigres. Y sí, me quedo con su faceta romántica. Me dieron su palabra. Me queda claro que Tigres, en ese sentido, no tiene palabra y mucho menos honor.
Y situación, la verdad que triste, delicada. Y bueno, ya esta fue la opinión de David. Yo en algunos puntos estoy de acuerdo, en otros no. Creo que también se equivocó Tuca. Vámonos al tiempo extra. En el 2019 fue el último año que dirigió Enrique Ojitos Mesa. Fue con el Veracruz y dice que cuando acabe la pandemia, no sé cuándo, va a regresar. Le gustaría estar de nueva cuenta como entrenador de fútbol. Se le extraña al Ojitos.
Bueno, uno de los grandes maestros, hablando de entrenadores que han dejado una herencia al fútbol mexicano, por supuesto, Enrique Mesa, y su don de ser humano, su honestidad también para trabajar en las canchas de fútbol. Bueno, cuarentena, la Bundesliga entrará otra vez en confinamiento. La Bundesliga, bueno, Alemania en este caso, ordena que la Bundesliga va a estar en cuarentena desde el 3 al 12 de mayo. En algunos países del mundo, como le decía Lalo, pues han estallado nuevos brotes del virus, lamentablemente.
Sí, es que con lo de la vacuna creen que esto se va a ir y por nada. ¿Ven qué clase golazo, de gol disfrazó de Zidane? Fue el eslovaco Andrei Duda del Colonia ante el Habsburgo. ¡Wow! ¡Qué golazo!
En la Bundesliga, sí, le pegó con todo, con la pierna zurda, de manera impresionante.
Como debe ser.
Bueno, Lalo, ¿qué recomiendas para el fin de semana? Cruz Azul, Atlético de San Luis, ¿qué más te puedo recomendar?
Sí, Toluca, América. Espérame, los
si
partidos
quieres,
que hay de
nos sentamos
Dodgers,
a tejer y a esperar
padres,
el
domingo
a esperar
por la
el draft,
noche aquí.
A esperar el draft, la semana
el
del draft.
Draft ese. Jueves, viernes y sábado, próxima semana.
No. O sea, no trabajas jueves, viernes y sábado. Un abrazo.
Gracias,
saludos,
gracias
Lalo.
Por promovernos.
Nos quedamos con ahora
gracias.
Nunca.
Gracias.